Bueno, está la querida Alicia Glauser. ¿Cómo va, Alicia?
Pero bien, ustedes.
Que ha venido a visitarnos y no en colectivo, precisamente.
No, tuve un problema para llegar, pero llegué. Sí, alguien que es solidario que me trajo. Me trajo hasta acá porque iba para otro lado, así que me caminé unas cuantas cuadras. Que no me molesta, pero me molesta lo que está pasando. Y primero quiero saludarlos a ustedes y a la audiencia que ahí estamos, siempre dando malas noticias.
Claro, siempre, a veces damos buenas.
En este caso, no, en este caso nuestro que estamos
echando la buena o la mala. Sí.
Bueno, no, el transporte no tiene remedio. Ya ayer a la mañana estuvimos reunidos a la asamblea, fuimos 10 de la asamblea con la Secretaría de Transporte, con la secretaria, con Stickel. Uh-huh. Y otros componentes del equipo de ella, y bueno, no.
¿Dónde estuvieron reunidos?
En las cinco esquinas, en la Secretaría de Transporte. Ajá. Fue una reunión muy linda porque trabajamos mucho, nos escucharon mucho. Ya le habíamos presentado con un escrito de algunas propuestas para darle a la empresa para hacer un convenio. Un contrato, digamos, hasta que se vayan, hasta que termine la concesión.
¿Un contrato con quién?
Un contrato con los colectivos, que bueno, pagándole los kilómetros. Es una propuesta, bueno, ellos la aceptaron, dice que sería bueno, pero no hay arreglo. La empresa, por otro lado, dice que le deben 300 millones de pesos y bueno, la municipalidad dice que está al día totalmente, porque la municipalidad paga el boleto estudiantil, que eso es lo... Dice que ya está al día, que había pagado todo. Provincia ya no va a dar un peso, dice. Así que creeríamos que no va a haber colectivo ni hoy, ni mañana, ni no sé cuánto. Y sí vuelve.
Ya, yo lo mencionaba ayer, hay ciudades que están advirtiendo que puede dejar de haber transporte urbano de pasajeros.
Acá también. Claro. Y es un... La queja, no es queja, es un derecho que vamos perdiendo. Estamos perdiendo no solo el transporte, sino un montón de derechos en el país. Uh-huh. Y lógicamente en nuestra provincia, en la ciudad nuestra. Y el transporte es un derecho que tenemos, como tenemos el derecho a tener una comunicación de telefónica, que va, no sabemos quiénes van a poder pagarlo al teléfono con la liberación que se hizo. Uh-huh. No sabemos quién va a poder pagar el cable, que es otra forma de informarse, y todas estas cosas, que las privatizaciones que son de terror, porque nos quieren vender la patria en los recursos naturales que tenemos. Así que es un panorama muy negro el que tenemos hoy en el país, que por supuesto, con el ánimo que tenemos, sabemos que la peleamos y vamos a ganarla. Pero para ganar va a pasar no sé cuántas cosas mal. Uh-huh. Pero tenemos la confianza de la unidad. Creemos que todos los sectores van a ir uniéndose, como lo estamos haciendo. Es lento. Y otra de las críticas que hacemos desde la Asamblea es la falta de participación de los partidos políticos y de los sindicatos. Uh-huh. Algunos están, pero no como los más importantes. La CGT, por ejemplo, que ayer se reunió con el gobierno. Uh-huh. Increíblemente, yo no puedo creer que hayan ido a pactar qué. Con este gobierno nacional se puede pactar nada, pero nada. Además, si lo pactás hoy, mañana cambia de opinión. Así que desde nuestro espacio estamos de pie, estamos con ese tema, estamos con el tema tierra. Nosotros logramos que la intendenta nos escuchara con el proyecto de distribución de la tierra, que hay muchísima gente que vive mal en los arroyos, no tiene con casas muy precarias, y otros que no tienen nada, y que con esto de los alquileres ahora seguramente... que es otro tema bastante pesado, van a ir a parar, quién sabe a dónde, a vivir. Uh-huh. Así que estamos trabajando en todo eso, y ahí ya está el proyecto de ordenanza, está presentado, ya fue a comisión, y el otro lunes estuvimos con la presidenta de la comisión esta, la concejal, Mimni, y bueno, se llevó algunas reformas que entre todos le sugerimos para la ordenanza, porque nosotros lo que nos importa es que recuperar los terrenos del Estado, que hay muchos en Paraná, para que sean adjudicados a quien le corresponde o a quien lo necesita,
¿Y
de distintas maneras.
Terreno de qué estado?
Son terrenos
nacional,
municipales,
provincial,
no,
municipal,
municipales,
todos municipales.
Exacto. Después hay una apropiación también de los terrenos que lo han hecho las inmobiliarias, que hacen casa y las venden. Y bueno, y hay que recuperar otras casas que están en derrumbe, desocupadas. Todo eso está en el proyecto de ordenanza. Bueno, así que estamos trabajando fuerte y aún no hemos caído. Estamos con mucho ánimo. Y bueno, y esto del transporte que nos está llevando mucho tiempo, porque esto de años.
¿Y qué me quedé pensando en el proyecto de tierras? ¿Qué haría el municipio una vez que diga, bueno, estos son los inmuebles?
Sí, ya están más o menos detectados muchos ya.
¿Y qué se va a hacer con eso?
Bueno, hay un listado, porque hay que anotarse, tenés que hacer todo un trámite para, si vos no tenés nada, lógicamente que entras en una lista, de la cual analizarán si real, bueno, todo lo que concierne a la necesidad que tener.
¿Quién lo analiza?
Y va a haber una comisión. Seguramente estará los arquitectos, principalmente estará la Secretaría Legal.
Claro, pero viste que la adjudicación de ese tipo de cosas tiene que ser muy transparente. Pues,
bueno,
si no...
nosotros en eso, por eso estamos ahí. Nosotros prácticamente se sienten un poco perseguidos por digamos, en el sentido este de que estamos todos los días preguntando y viendo cuáles son las listas, cuáles son los terrenos, dónde quedan. Hemos salido a verificar con otro compañero de la asamblea a buscarlos, embajada de Holanda hay unos cuantos, por toda la ciudad
hay terrenos, hay
construcciones. Hay un montón de cosas que hay que irla, por supuesto, separando la intendencia pondrá todo el personal que corresponde, digamos. Y tienen que intervenir varias entidades ahí, para que, como vos decís, sea transparente. Lo que nos llama la atención, por ejemplo, es los asentamientos irregulares que hay en la ciudad, donde la gente no tiene ni agua. Y cloaca, agua, asfalto, luz.
Y en muchos de esos asentamientos irregulares están en terrenos municipales.
Exacto, y sobre todo alrededor de los arroyos. Los arroyos están colapsados con asentamientos mal.
Y
aguas servidas, y cloacas que vuelcan, y las cloacas que van al arroyo. Es un panorama muy triste el que estamos viviendo, y no ahora, viene de lejos, y que nosotros queremos un poquito, aunque sea, mejorar la vida de los seres humanos.
Bueno, Alicia, bueno, ¿y cómo sigue el tema de transporte ustedes en particular?
Bueno, nosotros,
¿con quién
seguimos?
¿Se van a reunir? ¿Qué van a hacer?
Bueno, ahora ya nos reunimos ayer, seguimos con ellos charlándolo, la semana que viene estaremos de vuelta. En realidad es hora por hora, a ver cuál es lo que el municipio no lo está resolviendo. La doctora Romero ha dicho que ese transporte no puede ser así, no puede ser así. ¿Y qué viene? Y nosotros estamos preguntando. Estamos trabajando ahora en la comisión de transporte nuestra. Nosotros tenemos una comisión de transporte que la compone gente nuestra, ciudadanos que estamos en la asamblea y que ya están pensando en el nuevo pliego. Pero nosotros decimos que no hay que hacer concesionar, hay que contratar.
¿Cómo es eso?
Y contratar una empresa o buscar la forma de que sea una cooperativa. Hay muchísimas formas que se puede hacer. Ahora, ¿quién viene? Es el gran problema.
¿Quién viene a prestar el servicio?
¿Quién viene? Hoy no. Hoy no viene nadie. Pero igual, la intendencia está según lo dicho de la secretaria, ellos andan buscando alternativa en otras empresas, qué sé yo.
Otras empresas como la propia ERSA, digamos.
Sí, pero...
tipo monopólica.
Alguien para...
cartelizada.
Seguramente. Bueno, lo que hay que llamar es, si hacen una licitación, que se presente varias. Pero ¿quién?
Claro, pero digamos, los que no entendemos, de los que miramos de afuera, ¿no? ¿Vos te acordás cuando, hace muchos años, existían esas cooperativas donde hasta los propios
dueños
manejaban los
antes,
¿no?
De este monopolio.
Ponerle que eso no se puede hacer más porque el mundo cambió, porque el capitalismo avanzó. También hay que caer al otro extremo, caer una empresa monopólica que está en otras provincias, que en todos lados tiene problemas, etcétera. ¿Qué solución intermedia?
Y fíjate que nosotros también la crítica constructiva que se hace, porque nosotros no hundimos a nadie, simplemente si criticás a alguien porque tenés algo para proponer. Nosotros hablamos, por ejemplo, esta empresa vivió subsidiada cuántos años hace y hizo uso y abuso de los subsidios. Ahora, esa es una parte, pero la de enfrente, la que le dio el subsidio, no lo controló. No hubo control nunca. Desde que está la empresa, que ya va a ser 8 años este año, que por eso estamos peleando que se vaya, no hubo control del Estado de lo que de la plata de los argentinos que se le daba. Por la plata no es de los que gobiernan, es de los todos los ciudadanos. Bueno, y no hay control, no hubo control tampoco. Fue una de las temas de ayer, el control de las unidades. No tienen un taller de mecánico para arreglar los colectivos, no hay mecánico, parece que vos viste cómo están los colectivos, cómo salen a la calle, cuando se rompen se les cae el motor, uno se incendió, otro se le rompen los cambios, porque yo he viajado en colectivos que se han roto los cambios y se ha quedado plantado y hemos bajado por allá lejísimo y hemos esperado otros. Bueno, todo eso no se hizo, como Estado también hay un déficit.
Claro. Ajá. Bueno, yo siempre pienso, ¿no? Podemos criticar mucho, está claro que no coincidimos con muchas de las cosas, lo que vos planteás de gobierno nacional, pero hay que hacer un mea culpa y fijarse cómo fue que se fue construyendo esta situación por la cual alguien dijo la palabra casta y los embocó a todos juntos.
Sí, el problema es que no se dividió nada y la palabra vino a parar a los trabajadores, no vino a parar a quien corresponde. Porque los que tienen mucho siguen teniendo mucho, a nadie se los tocó. Se está tocando a los trabajadores, echándolos a la calle sin ningún sentimiento de qué hay atrás de ese trabajador, hay una familia, y hay todo. Y eso estamos en pleno sufrimiento. Cuando ellos hablamos de no sé a quién se refería cuando hablaba de casta, supongo que creían los votantes que se refería a los políticos que ganaban mucho, pero bueno, por lo visto no fue así.
También, pero él tendrá que dar cuenta, estoy hablando del presidente, de eso, ¿no? Que le critica la oposición, que le criticamos los periodistas, que hablaba de casta y decía, bueno, te confundiste, estaba hablando de vos, no era de esto. Pero la verdad es que cuando él dijo la palabra casta, todo el mundo entendió de qué se trataba.
Sí.
Y en eso hay que hacerse cargo, porque todas estas cosas que vos estás comentando no se llegó porque sí. Se llegó después de años de que nadie controlaba a quién se le daba el subsidio y a eso sumarle miles y miles de otras cosas.
Claro, dinero público que lo recibían. Claro. Eso, las castas lo recibían.
Funcionarios exfuncionarios. Sí. Que hoy dan vergüenza defendiendo privilegios, defendiendo hijos, nietos y entenados en el Estado.
Sí.
Vergüenza dan.
Sí.
Defendiendo situaciones de privilegios, jubilaciones de privilegios, etcétera.
Claro, todo lo que pasó, todo lo que está pasando y pasó cuando se elige a esto, que es peor que nada, peor, es terrible, se lo hizo precisamente, yo creo que la gente quería cambiar eso. Eso que venía mal. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? El cambio estuvo mal porque, claro, no había muchas alternativas y la alternativa fue este hombre que...
Bueno, pero alguien creó las condiciones para que el votante,
venía alimentándolo a él para que estuviera.
Esto no lo quiero, no quiero más esto.
Pero vamos a criar... El pueblo tampoco, viste vos, que no tiene mucha... ¿cómo te puedo decir? No se organiza, porque nosotros en la comunidad también tenemos muy buena gente, honestos políticos, y esos están al margen. Gobernaron los que, como vos decís, yo no puedo creer, por ejemplo, que el gobernador de la provincia que estaba le pusiera a su señora de diputada, que el intendente pusiera a su señora de sacándolo al que estaba ya de elegido y sacándolo y poniéndole a la a la señora. Y así están los sobrinos, están, como vos decís, y eso estamos hablando de Entre Ríos, pero todo el país fue así. Entonces todo eso, hay gente que en ciertas provincias que tienen, le contaron hasta 30 familiares en el estado. Bueno, eso fue la
y que... Y ahora viene una diputada de la Libertad Avanza en Jujuy y nombra 8 parientes.
Más.
O 10, no sé cuánto.
Más de 10.
Sigue pasando. Es decir, no es que
y ahora va
no
ser,
va a pasar más.
Y ahora va a ser peor.
Bueno, claro.
Ahora el presidente puso una hermana que hacía torta, recoraba torta, y ojo. Con todo respeto lo digo porque decorar torta, yo no sé decorar torta, no me ocupé de eso. Pero ser secretaria del Estado Nacional.
Bueno, perdón, me voy a disentir con vos en esto.
Bueno, pero yo creo no podés que cuando, poner tu hermano.
No, bueno, cuando uno llega a un lugar de poder, pone la gente de confianza. Son cargos políticos.
Sí.
Yo estoy hablando de los nombres. ¿Por qué vos sos senador? Y se te termina el mandato y te tenés que asegurar un cargo en planta permanente de la administración pública. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué no te volvés a laburar o lo que tenés que laburar?
Y hay otra cosa que la voy laburando. A decir porque siempre asumo lo que digo, aún que estén... Como yo tengo un amigo que me dice, mirá, si vos tenés razón, si hay un millón enfrente que te dice que no, y si está la razón, dejalo que lo diga. Aunque tengas un millón en contra. Los diputados que supuestamente son de la del lado de lo que nosotros creíamos que eran nuestros amigos, ¿dónde están? ¿Repitieron los mandatos acá en la provincia? ¿Repitieron mandatos? ¿Y los otros 4 años no se ocuparon de nada? Y volvieron a estar. Estoy hablando de ese espacio que nosotros creíamos que era el progre que estaba. Y bueno, los otros ni hablemos, los otros vinieron... Pero escúchame, ni uno de ellos ha salido a la calle a decir, vecino, están sufriendo la falta de colectivo, vamos a ayudar a buscar una alternativa, vamos a juntarnos. Nada.
¿Sabes qué pasa, Alicia? Que les cuesta mucho salir a la calle.
Sí.
Porque no quiero ser prejuicioso, ¿viste? Pero es, sí. Pero es la realidad.
Sí,
ahora
sí.
Muchos están en las redes sociales.
Sí.
Y se muestran en las redes sociales gustosos de mostrarse como ricos.
Sí.
¿Me entendés?
Sí, sí.
Entonces cuando van a preguntarle al que está esperando en la parada de colectivo, que no pase el colectivo, y hacerse el preocupado, nadie les cree.
Y no,
si sí. Vos te mostrás, estamos hablando de funcionarios, funcionarias...
Yo digo,
diputados, diputadas, ¿no senadores, senadoras...
Mirales
el Instagram. Mirales en las redes sociales,
sí,
cómo
sí.
Se muestran.
Sí.
¿Está mal? Yo no sé, no me importa. Cada uno se muestra como se le canta. Pero si vos querés ser un dirigente político y
sí.
Pertenecés a esta sociedad
sí.
Y te mostrás de esa manera, ya le estás diciendo en la imagen que mostrás que lo que está padeciendo el pueblo te importa nada.
No, si no.
Porque vos te mostrás como rico.
Ponele, uno a veces hace... barre con todo, no son todos porque
no son todos.
Capaz que hay 10
pero hay muchos con cargos muy importantes.
Se presta para
sí.
Este lado. Pero yo
Alicia,
ahí
no son todos, pero son muy dirigentes muy importantes, con
sí.
Cargos importantes.
Sí, sí.
Que están ahora, por ejemplo, mostrándose entre comillas preocupados por esta situación.
Sí.
¿Son creíbles?
No.
Y bueno,
sé. Ese es el problema que hay de la no participación porque no se animan a armar nada. Porque se creen que se saben que lo van a rechazar. Yo creo que hay que armar cosas nuevas, empezar como podamos, juntarnos. Nos estamos juntando en la multisectorial ahora, pero de cualquier manera es una cosa débil, porque también ahí el sindicalismo tiene otro criterio. No es el nuestro que uh-huh. Dice, vamos ya a hacer esto. No, ellos van después. Además van en función de su sueldo. Tienen razón, porque ellos están para pelear los sueldos de sus representados. Cosa que yo, por ejemplo, que soy jubilada nacional, trabajé en el comercio tantos años, y ahora me encuentro con un sueldo en 2 veces pago, date cuenta. Sin embargo, ni siquiera me estoy molestando por eso. Pero sí, estamos trabajando para que los jubilados todos tengan ese derecho, que nos asusta de que mucha gente grande... no va a resistir esto porque le sacaron los remedios, porque por todo lo que le sacaron, y los oncológicos también le sacaron. Bueno, todas esas cosas hace que se vaya el tejido social, se vaya al suelo, digamos. Así que es una larga lucha. Imagínate, a esta altura de la vida yo sigo peleándola. Empecé a los 14 años cuando en la escuela secundaria se hacían las grandes asambleas que hoy no se hacen. Porque los chicos, mira, nosotros tenemos un compañero que es bioingeniero, que está en Oro Verde trabajando, y en la República Oriental, ahora está en Uruguay, porque trabaja 2 días en Uruguay. Y hicieron una asamblea los otros días en Oro Verde para explicarle a los chicos que van a la facultad, imagínate la edad que tienen. Fueran un grupito, todos hablando con el teléfono, no atendieron nada de lo que le explicaban, que la facultad está en peligro de cierre, porque ya le avisaron que no le van a dar más partida, y ellos tienen un ahorro, me decía Rosy, tienen un ahorro en la facultad que van a soportar 3 o 4 meses, y después...
Sí, la UNL está hablando de vender inmuebles.
Habló un alumno y dijo, ay, bueno, si cierran, denos clase por Zoom. Casi lo echaron, ¿viste? Bueno, también está eso que decimos de los responsables de haber perdido elecciones por lo que han hecho, por lo que son y por lo que demostraron y siguen escondidos ahora. Ellos son los responsables. Está eso también, que los chicos jóvenes vaciaron su cabeza. Yo no sé los contenidos cuáles son en las escuelas.
¿La vaciaron ellos o se la vaciamos nosotros, los adultos?
Y nosotros los grandes, que no supimos tal vez decir las cosas como son y pelearlas como son. Alicia, o hay grupos de grandes que lo hacen, pero somos pocos.
Como siempre, un gusto que estés aquí.
Y a ustedes también. Bueno. Te veo muy caído a vos. Te veo muy triste. Bueno. No sé, te veo que no estás...
No estamos pasando una buena situación.
No.
Pero
nosotros,
mal tiempo, buena cara.
Yo creo que en el momento, porque en algún momento va a llegar la noticia de las radios. Ustedes todavía están zafando, incluso me dejaron hablar.
Siempre te dejaron
hablar. No, esperá, ya que te explique. Que te dejaron que me dejaras a mí.
Cuando yo no pueda permitirte,
no sé,
que vos hables...
No sé en qué momento
hables,
te van a decir, basta, hasta ahí llegó,
bueno,
usted va a hacer tal
no
cosa.
Estaré yo aquí conduciendo esta mañana,
y no,
seguramente.
Y te van a mandar a tomar mate al fondo.
Estaré tomando mate, no hay problema.
Eso tengo miedo yo.
Lo que no estaré es haciendo como que hago periodismo, si no hago periodismo.
No.
Mínimamente trato de conservar...
Sí, todos estamos con esa sensación de que algo malo
siempre
va a venir y te va a sacar del lugar donde estás.
Igual.
Estamos en eso.
No va a ser tan fácil.
Un gusto de
Gracias,
estar
Alicia.
Con ustedes. Ojalá que
vuelvas.
Cuenten.
Dale.
Cuenten, acuérdense de esto, con el apoyo de la asamblea, porque es una de las cosas que siempre hablamos.
Lo sabemos.
Que estamos esperando los garrotazos cada rato. Y que la radio hay que defenderla. Y sí, porque hace que va a tener como 80 años ya. Y imagínense, yo me crié con la radio. Mi mamá me escuchaba las novelas y... Ya, me acuerdo de esa historia, bueno. Todo la transmisión con Radio Belgrano, con Radio El Mundo. Todo.
Nos sacan del aire, Alicia.
¡Ay! No, a mí no me saquen del aire, porque me voy a enojar.
Un beso, gracias por venir.
A ustedes,
dale.
Que estén bien.